todos estamos conscientes de que un día vamos a dejar esta tierra, ¿sí? Pero mientras que estamos en esta tierra y mientras que Dios dice, vámonos, podemos decir, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, dice el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor tiene los tiempos en sus manos. El tiempo de la vida de cada uno de nosotros la tiene en sus manos. Así es de que mientras que el Señor no nos diga vámonos, pues vamos a estar gozosos, contentos. También vamos a llorar porque pues no corre a tole por nuestras venas, ¿verdad? Sí, por tantas situaciones que están pasando. Pero diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Y no está hablando de dinero, ¿eh? Está hablando de riqueza espiritual. Y va a llegar el momento en que en el mundo espiritual y los que entienden estas cosas de Dios se van a dar cuenta de quién es la gente rica realmente. Una persona que quizá ande vendiendo, no sé, naranjas en la calle puede ser la persona más rica en este mundo, porque probablemente sea cristiano y tiene a Cristo en su corazón. Porque mejor es un bocado seco y en paz que mesa de contienda llena de provisiones. Hay gente que tiene riquezas a más no poder y su mesa llena de comida y todo, pero está lleno de problemas, no tiene paz, no tiene tranquilidad, no puede salir solo la persona porque lo pueden secuestrar, lo pueden matar y por eso trae a sus guaruras. Nosotros tampoco podemos salir solos, pero tenemos una agencia, una compañía de seguridad privada y está aquí en la Biblia. Y esta agencia de seguridad privada se llama el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tú no andas solo. No andas solo. Esta no es la predicación, ¿eh? Al fin que me va a tardar 10 minutos. Recuerdo hace mucho tiempo, allá en San Diego, Suchitepec, que es estado de México, allá por el campo Mazagua. Varias veces nos quisieron matar a mi hermano y a mí. Bueno, mi hermano ya se murió, no lo mataron, pero él se murió solo. Mi hermano Rafael. Y total que nomás veíamos a lo lejos que estaba la gente con sus mechones y armados, pero pues sí nos daba miedo, ¿cómo no? Pero nunca se acercaron. Pero el día que el cacique del pueblo, el que mandaba a toda esa gente, se acercó a mí, no les voy a platicar todo porque es muy, muy largo, se acercó a mí, ese día me dijo, así es que usted es el que trae las cosas de los evangelistas aquí. Y no le contesté. Merari tendría sus 2 meses y medio, 3. Y ese cuate me preguntó que si yo era el que traería el evangelio a esa ranchería, pero con la pistola aquí, que me la puso. Y Merari no se dio cuenta porque estaba bien chiquita. La llevaba en brazos mi esposa. Dice, si es muy hombre, dice, venga usted solo con su compañero y no se traigan a los marineros. ¿Para qué se los traen? ¿Qué tienen que ver los marineros? Y más hace cuántos años en la sierra. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y muchas veces no te ha pasado algo a ti, no te han asaltado, probablemente no te han agredido, porque tú no ves a los ángeles que están a nuestro servicio, pero el enemigo sí los ve. Porque esa gente no se acercaba porque alrededor del templo, que era una enramada, veían marineros armados, así altos, guapos como yo, ¿sí? Pero armados, porque eso me lo dijo el Señor así, que estaban así, con sus rifles así. Y nosotros en plena reunión y los marineros alrededor eran ángeles. Si tú no vives esta experiencia diario, 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 como hija o como hijo de Dios, de la que te estás perdiendo, por eso sufres tanto. Hay que ser prudentes, desde luego que sí. Pero bueno, me emocioné porque, el ángel del Señor está alrededor de nosotros. Vamos rápidamente al libro de Joel, capítulo 1. Sí aparece en la pantalla, ¿verdad? Joel, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice así: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, o sea, yo, y escuchad todos los moradores de la tierra, todos ustedes. ¿Ha acontecido esto en nuestros días o en los días de nuestros padres? Ahorita vamos a ver qué es. De esto contarán a sus hijos y sus hijos a sus hijos y sus hijos a sus otros hijos y hasta la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. ¿Qué es esto? Aquí el profeta Joel está hablando lo que Dios le dijo. Para entonces ya habían pasado o estaban pasando una situación muy difícil. Por eso dice el versículo 4, lo que comió de la oruga, el revoltón, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero bueno, en el versículo 1 dice, que el Señor le habló a Joel y le dijo, di estas palabras. Joel quiere decir, el Señor es Dios. Eso significa Joel. Petuel significa apertura de Dios o hacia Dios. ¿Por qué esto? Porque Dios siempre y hasta el día de hoy usa a personas para hablarle a su pueblo. En aquel entonces era lo mismo. ¿Y por qué les digo el significado de esto? Porque tiene mucho que ver, nos meteríamos. Vamos a recibir una clase, a ver si al terminar se apuntan para poder entender un poquito mejor la Biblia de una manera más sencilla. Esto es entre paréntesis. Bueno, nos dice, miren, para que puedan entender todo esto que les voy a decir, necesitan lo que dice Sam, leer la Biblia. Si ustedes leen los capítulos 1 y 2 y hasta el 3, después de escuchar esta plática, lo van a entender mejor. Su mentalidad va a cambiar, su perspectiva va a cambiar y hasta su vida puede cambiar. ¿Sí? Bueno, aquí nos habla del día del Señor, y el profeta Joel describió el día del Señor en su propio tiempo. Por eso es lo que acabamos de leer en el versículo 4. Porque estaban viviendo o estaban ya pasando toda esta situación de las langostas, de todo este bicho tan, tan terrible, ¿no? Era una invasión. Bueno, es otra palabra. Como hoy la pandemia, pues. Era una invasión tremenda que sufrió, y aparte de esto, había una sequía brutal. Entonces, el pueblo de Israel estaba sufriendo. ¿Sí? Entonces, el profeta del Señor, Joel, escribió en su propio tiempo, pues la tierra había sufrido una devastación tremenda por la langosta y a causa de una plaga de langostas y una sequía desoladora. Si quieren ver qué es todo lo que pasó, lean capítulos 1 y 2 de Joel. Bueno, aquí encontramos, ahí van a encontrar los detalles de la calamidad que vivió el pueblo judío. ¿Y por qué vivió esto el pueblo judío? Como en otras ocasiones, esta no fue la excepción, por su rebeldía. Porque no consideraban a Dios en sus caminos, porque no se arrepentían. Cuando sucedió esto de la invasión de estos bichos, ya Dios les había dado la oportunidad de arrepentirse. Este es el tema central de toda esta plática y del libro de Joel. Arrepentimiento. Pero antes del arrepentimiento, Dios siempre va a dar la oportunidad, si no, ¿cómo se va uno a arrepentir, verdad? Siempre va a dar la oportunidad. Y una de las oportunidades, pues son terribles, como hoy en día. En aquel entonces no quería arrepentirse el pueblo. Bueno, el Señor le mandó una plaga de langostas. Pues, ¿qué creen? Que ni aún así se arrepentían. Hoy en día, el Señor ha mandado esta pandemia, y no sé si venga otra, que lo más probable es que sí, y otra y otra. A ver cuántos alcanzan a arrepentirse, cuántas personas alcanzan a arrepentirse. Porque después del arrepentimiento vienen cosas bien, bien, bien bonitas para nuestra vida. Pero el apocalipsis no se va a detener. Y bueno, y todo esto, toda esta calamidad que vivió el pueblo de judío, vino, pues, bueno, sí, se dio con secuelas, de, por decirlo, más bien seguido por un llamado al arrepentimiento. ¿Y qué aprendemos de todo esto? Que la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta y todo eso, miren, hoy en día, es una situación muy similar, muy, muy similar, a la de aquel entonces, ¿sí? Y el libro de Joel nos habla también de estos tiempos que estamos viviendo y de los que vienen y de los que ya vivimos, ¿sí? ¿Qué aprendemos de todo esto? En lo espiritual, la langosta es un insecto del que habla la Biblia, por su importancia destructora. Este bicho destructor, la langosta, tiene una capacidad de destrucción impresionante y lo hace así, miren, rápido, rápido. ¿Han visto personas que empiezan a estar enfermas y que pues le están pensando, ¿a dónde vamos? Bueno, vamos a orar, pero ¿a dónde vamos? ¿Vamos a con tal doctor? No, mejor aquí, y que vamos allá. Y que bueno, vamos con este. No, ahora vamos con este. Y en lo que están decidiéndose a con qué doctor o a qué clínica ya van a establecerse para que le den seguimiento, en ese tiempo se les muere. ¿Por qué? Pues bueno, hoy en día conocemos que hay enfermedades fulminantes. Por ejemplo, hay pulmonía fulminante. ¿Sí han escuchado hablar de ella? La pulmonía fulminante te empieza a dar pulmonía y no te da chance ni siquiera de ir al doctor. Porque en cuestión de horas cae muerta la persona. El cáncer, no se diga. Cuando es un cáncer de esos agresivos, que le llaman cáncer terminal o cómo se llama, fase terminal, pero es cuando van así bien rápido. Hay gente que alcanza a salir, no sé qué tipo de cáncer, pero hay un cáncer muy, muy demasiado agresivo, como el que le atacó a Carlitos Millán. Fue un cáncer muy demasiado agresivo, Y bueno, esta langosta es un insecto con una capacidad destructora, pero brutal, y la Biblia nos habla de ella. Por ejemplo, pues en las plagas de Egipto, las 10 plagas fueron terribles, pero la de las langostas, si ustedes leen, la de las langostas ya no la veían llegar. Dice la Biblia que llegaban las langostas, no sé cómo se le llama, emparvada, pero parecía una nube de esas negras, grises, negrotas, que cuando va a llover, y llegaban y hasta opacaban el sol. Y algo habla de eso en Apocalipsis, que el sol se oscurecerá, serán langostas. El sol viene a opacarse, digo, a nuestra vista. El sol no pierde su capacidad de alumbrar, pero cuando las langostas se atraviesan y van llegando para atacar, parece que se oscureció, ¿Por qué? Porque no podemos ver el sol. De tantas y tantas langostas tan agresivas. Y bueno, Joel nos dice que cuando llegó este insecto, es tal la cantidad como una nube espesa que opaca a nuestra vista, de nuestra vista el sol. Es como un ejército que por su voracidad trae destrucción, trae hambre, trae pestilencia, enfermedades, entre otras cosas más. Solamente estamos hablando de esta langosta, ¿eh? Lo que sucedió en el libro de Joel. Y si tú puedes tener un poquito de imaginación y de sensibilidad y de escuchar lo que el Espíritu dice, por eso la Biblia dice, cuando estamos leyendo, dice la Biblia, escúchale, sepa lo que el Espíritu dice. Tenemos que ser sensibles. ¿Y esto cómo se da? Como el pueblo de Israel en aquel entonces, se da con nuestra relación personal con Dios. Por ejemplo, mi nieto convive con nosotros, y no es diario, pero convive con nosotros. Pero apenas oye la voz del papá, de quien sea de nosotros, y luego voltea. Llego y está el niño adentro, y nomás digo, ¿y dónde está el Pelochitas? Y voltea y me busca y todo. ¿Por qué? Reconoce mi voz. Por la relación que tenemos. Tú debes, fíjate bien, debes, ya no, en estos tiempos, familia, ya no es de que si quieres, ya no es de que en aquellos tiempos que se predicaba, mira, tú si quieres, si puedes, pues puedes escuchar la voz de Dios. No, hoy en día yo te digo, te exhorto y te digo, debes reconocer la voz de Dios. Y más hoy en día. Ya no estamos en los tiempos de que, pues a ver, hay mañana o pasado, o a ver, es que estoy joven y pues todavía tengo, quiero vivir la vida, disfrutar de la vida, pues del mundo y toda la cosa. ¿Sabes qué? Acuérdate de la predicación de hace 8 días. Acuérdate, ¿quién se acuerda de la predicación de ya cumplimos 15 días hoy, ¿no? Aquí. ¿Quién se acuerda de la predicación de hace 15 días? ¿Y quién la dio? No. Ah, sí. No, mejor dicho, la de hace 8 días, no, perdón, la de hace 8 días. ¿Quién la dio?
Sam.
Y nos habló muy, pero muy claro de que la salvación es. No, pues ya contestamos en automático, porque eso, desde que llegamos a Cristo, nos dicen que la salvación es personal. Pero la habíamos aterrizado, como la enseñanza de hace 8 días, la habíamos aterrizado. Y bueno, ¿y qué aprendemos aquí con todo esto? Bueno, en aquel entonces, como hoy, Cristo siempre ha tratado de una manera personal con cada familia, con cada persona, ¿sí? Pero claro, pues están las congregaciones, están nuestras autoridades, alcaldías y todo eso, ¿no? Pero casi siempre ha sido, más bien siempre ha sido de una manera personal. Pues aquí ni personal, ni siquiera le hicieron caso a Joel, ni a los sacerdotes, y hasta que les cayó esta maldición. Maldición, esto es una maldición de la invasión de las langostas que acabó con todo. Si ustedes leen todos esos capítulos que les digo, se van a dar cuenta y hasta se van a empezar a relacionar. Ah, caray, creo que Dios está hablando de mí. Y este ejército, por su voracidad, pues destructora, deja todas estas cosas. Que hoy en día, miren, yo no sé si puedas verlo como esta pandemia, y la puedes ver como una invasión de bichos. De hecho, es un bicho. Que todavía ni terminan de hacer todas las vacunas, ni se ha vacunado toda la humanidad. Y ya está la otra. Y ya está en todo el mundo, ¿eh? Cuando llega a México es que ya está en todo el mundo. Porque México es un país que Dios lo ama impresionantemente. No sé si más que a los demás, pero yo puedo decirles que México es un país amado y querido por Dios. Pero México, como muchos países, han sido desleales, ingratos con Dios. Si tú alcanzas a ver por ahí, bueno, trae pestilencia, trae hambre, si trae todo eso. La oruga, vamos a ver en el sentido espiritual. Bueno, la oruga come los bordes de la hoja. A lo mejor tú ya te lo sabes si eres de pueblo y por ahí has estado en un pueblo y has visto cuando llegan el saltón. Bueno, el que le llaman el bicho ese verde. Aquí les llaman de otra forma. Bueno, la oruga se come los bordes de la hoja. Imagínate la hoja, ¿eh? Ahí están las hojitas. Si quieren voltear a ver las hojas, ahí está la macetita. Bueno, imagínate esa hojita. No es Merari, ¿eh? Es la que está atrás. La oruga se come la orillita, que es lo más sensible. Se va comiendo la orillita o los bordes de la hoja, que es la parte más blanda. El saltón come la hoja completa. Ya tiene más fuerza. El saltón come la hoja completa. El revoltón se come las ramas. Y luego llega la langosta, se come, bueno, el saltón se come lo que queda pues de la hoja. Entonces la langosta llega y devora y se come todo hasta la raíz y todo y lo desaparece. Es todo un proceso. Alguien dijo que la langosta que no puede tener esta secuela de que es oruga, saltón, revoltón y langosta. Alguien dijo así, que no sé qué. Y ahí se empezaron a agarrar porque metieron la teología y demás cosas. Y yo nomás dije, entonces, ¿quién se equivocó? ¿Dios, el escritor o el que interpretó esta parte de la Biblia? Yo no sé si se equivocaron o no. Lo que sí sé es que ese animal es fatal, es una maldición. Y hoy en día esta pandemia es una maldición, es fatal para toda la humanidad. Ya nos invadió esto, ¿sí? Bueno, ahora vamos a verlo desde el punto de vista espiritual. En el sentido espiritual, la langosta es el pecado. Mucha atención, voy a llegar a la médula de la enseñanza. Y si te me duermes, pues tienes que leer allá, en tu casa. Bueno, la langosta, ahí donde me quedé, es el pecado, el cual destruye al hombre. La oruga empieza comiendo la parte blanda del corazón de la persona. El saltón come lo que queda del corazón, lo de más adentro. ¿Sí? Devora toda y la langosta, bueno, el saltón come lo que queda del corazón. Son los sentimientos, las emociones, la sensibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que come el saltón del corazón del ser humano. Y la langosta devora toda la planta, o sea, arrasa con el ser humano. En pocas palabras, híjole, si la langosta es el pecado, y luego la langosta en todo su proceso va comiendo, comiendo, comiendo hasta que acaba con la planta, bueno, esto es lo que hace el pecado. Hoy en día hay una invasión tremenda de pecado que está comiendo al ser humano en sus sentimientos, en sus emociones. Hoy en día muchos cristianos, mucha atención, espero que tú no seas de esos, muchos cristianos hoy en día están tan acostumbrados a congregarse, solamente y no poner la parte que les toca como nos predicaban hace 8 días? Que esto ya se volvió una invasión de este bicho espiritual. Hay mucha gente que hoy en día en el pueblo cristiano quiere seguir viviendo como antes de la pandemia. Se cerraron los templos y muchas cosas. Ahora regresamos y quieren, bueno, es más, siguen igual. O sea, ¿qué pasó? O sea, no se entendió, no se aprendió la lección. A mí todavía me queda de aquello que aprendí y que, pues gracias a Dios, estoy aquí en lo personal. Todavía me queda el recuerdo. Y es este dedo. Este dedo. No puedo agarrar las cosas bien. Por ejemplo, pues el gordito siempre es bien amable, siempre nos anda ayudando. Bueno, aquí. Bueno, lo voy a tratar de agarrar. Le hago así. No puedo, hasta me tiembla la mano. Pero si la agarro así. Así sí. Y eso al levantarle me duele el dedo. Ese es el recuerdo de que la langosta y el oruga, el saltón y el revoltón me quisieron comer. Tú no has aprendido la lección. ¿En qué etapa de esta invasión espiritual de pecado te encuentras? ¿En la de la oruga, en la del saltón, la del revoltón, o la langosta ya te está comiendo? No sé, es importante que meditemos, que pongamos nuestra mente y nuestro corazón, pues, a reflexionar. La langosta devora toda la planta o a la persona. Y esa oruga que empieza a comer las orillitas, mucha atención. Esa oruga puede ser o puede representar como una envidia, celo, rencor, odio, mentiras, avaricia, orgullo, vanidad, soberbia y muchas cosas que permitimos en nuestra vida, conscientes o inconscientes. Esa oruga puede empezar por ahí, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Este proceso nos habla de generaciones. Y vamos ahí, ponme por favor, Miguel, versículo 3 del capítulo 1. Este proceso oruga, saltón, revoltón nos habla de generaciones. Fíjate, no nada más es lo que estamos viviendo ahorita, ¿eh? Dice, de esto contarás, bueno, se los voy a leer así, contarás a tus hijos. Y tus hijos se los van a contar a sus hijos. Y sus hijos a sus otros hijos o a la otra generación. ¿Qué es esto? Cuando Dios dice, y lo vas a contar a tus generaciones, una y otra, es porque estuvo muy severo el asunto. Yo no sé desde cuándo vienes arrastrando, desde cuántas generaciones vienes arrastrando algún problema físico, moral o espiritual. Y hasta nos conformamos y decimos, no, pues es que agüelió. Es que ya viste que es bien enojón. Es que agüelió, pues agüelió. ¿Sabes qué? Te lo digo de otra manera, más espiritual. Cuando es que agüelió. O sea, es el papá, pues también salió como mi suegro. O sea, agüelió. Y el nieto, pues también agüelió. ¿Sabes qué? Que no te has dado cuenta, no podemos ver que estamos transmitiendo la maldición de generación a generación. ¿Por qué dice la Biblia? Y esto se los vas a contar a tus hijos y a tus hijos y a tus nietos, bisnietos y tataranietos. ¿Por qué dice esto? No es para que le digas, mira, pues como mi tatarabuela murió de cáncer, pues mi abuela también, mi mamá también, seguramente yo también y tú también, ¿eh? Le dicen al hijo, pues no es así. Estamos transmitiendo la maldición. Cuando Dios dice, se los contarás, ¿sabes qué es? Sí, les vas a decir lo que sucedió, pero les vas a dar las herramientas para que no vayan a caer en esa maldición. Eso es lo que está diciendo. Díselos. Mira, pasó esto, pero se puede evitar con esto y con esto. Y como hace 8 días nos predicaban, con los hechos, yo voy por delante con razón. Sam dijo, me voy a echar la soga al cuello. ¿Y ustedes creen que yo no? Se lo vas a decir a tus nietos y a tus bisnietos, ¿sí? Y a tus tataranietos. No, pero yo no voy a vivir. Pero deja el legado a la generación que sigue de ti, para que ya no vuelvan a caer. Pero qué desgracia que en la Biblia podemos ver que generación tras generación, tras generación, tras generación, heredando la maldición. Y hoy en día, hay una invasión, una langosta de pecado en esta tierra que está acabando con mucha gente, cristianos y no cristianos. Espero que no sea tu caso, ¿eh? Ya voy a terminar. Espero que no sea tu caso, porque este proceso nos habla de generaciones. Y la pregunta es, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo estuvimos antes? ¿Y cómo crees que vas a estar después? Porque es generación tras generación tras generación. Hasta el mismo doctor pregunta, a ver, tú eres diabético, ¿eh? ¿Sí? A ver, en tu familia, ¿quiénes son diabéticos? Ah, pues pues yo me acuerdo que mi abuelito me platicaba que su papá también. Y mi abuelito, y bueno, y mi mamá, pues también, y ahora yo. Entonces, es generacional, ¿eh? O sea, ya lo traes de generaciones. El doctor lo que quiere decir y no sabe cómo decirlo es, te cayó la maldición de no hace cuántas generaciones. Y ahora no es curable, solamente se controla. El pecado, muchos no lo hacen curable. Y hasta dicen, genio y figura hasta la sepultura. Pues muérete con tu pecado. ¿Qué estás haciendo en los caminos del Señor? ¿Por qué creen que Dios mandó esta plaga en los tiempos de Joel al pueblo judío? Para arrepentirse. Y este es el punto central. Arrepentimiento. Tenemos que hacer algo como nos dijeron hace 8 días. Hace 15 días el Señor nos dijo, no puedes seguir igual. Aprovecha la vida. No puedes seguir igual. Hace 8 días nos dijeron, tienes que hacer algo, tienes que poner tu parte. Y hoy te digo lo mismo, pon tu parte. El doctor solamente te va a controlar la enfermedad. Y cuando te mueras, se va a poner triste el doctor, porque ya le menguaron los ingresos. ¿Me explico? Es más, si Dios te hace un milagro de sanidad, ya sanaste, qué padre, pero te vas a morir. Pero mejor que sea en los brazos del Señor y no en la conciencia de un médico que a lo mejor nos está sacando el dinero. Probablemente, ¿no? Y bueno, híjole, esto es generacional y bueno, te repito, lee el capítulo 1 y 2. porque ahí vas a encontrar la parte medular de esta plática y de todo el libro de Joel, que es el arrepentimiento. Y dice, y después de esto, ahí en Joel 2:25. Y después de esto, Dios promete restaurar los años. Fíjate, cuando dice años, está hablando de generaciones, ¿eh? Ya, lo que pasó, pasó, pero hay generaciones por delante, si tú lo quieres creer así. Joel 2:25. Bueno, ahorita lo leemos. Dice que el Señor prometió restaurar los años o generaciones que nos comió esta terrible plaga. Y les restituiré los años, no está diciendo las plantas. Años. Y cuando dice años, está hablando de generaciones, ¿eh? Y le restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes. Y si los envió, no fue Dios. No, Dios no es un ser que le gusta la venganza o que es rencoroso. No, ¿por qué creen que en aquel entonces les mandó la langosta? Todo este ejército. ¿Por qué creen? Porque no se arrepintieron. ¿Y cuál era el propósito de Dios al haberles mandado toda esta plaga tan terrible? Pues que se arrepintieran. Y aquí está prometiendo el Señor, les restituiré. Pero lean capítulos 1 y 2 y se van a dar cuenta, que aquí el punto principal de Dios es el arrepentimiento por el amor que le tiene a su pueblo. Todo esto que está sucediendo hoy en día, y las noticias nos asustan, y miren, ¿quién no se va a asustar como humanos, no? ¿Por qué no lo vemos como una oportunidad que Dios nos está dando para el arrepentimiento? Una, la otra, si tienes de qué arrepentirte, y si no, para no moverte del lugar donde Dios te puso, o más bien, no moverte del lugar donde tú quisiste ponerte al recibir a Cristo en tu corazón. Familia, tenemos que hacer nuestra parte. La salvación es personal. No podemos seguir viviendo como antes. Tenemos que aprovechar el tiempo. Ya está ahí la promesa, ¿sí? De aquí en adelante, no importa la edad que tengas, tú puedes recibir la restitución de lo que el enemigo te ha robado. Porque tenemos vida. Y puedes compartírselo a tu hijo, a tu hija y a tu nieto o a tu nieta, si es que los tienes cerca. Compárteselos. Rescátalos. Aquí está dicho, les voy a restituir los años. ¿Me explico? Vamos a rescatar nuestra vida, si es que no está muy bien, que digamos, todo, solamente tú lo sabes. Vamos a rescatar a la generación que está por delante de nosotros, que son nuestros hijos. Y en el caso mío y de mi esposa, vamos a rescatar a la generación que está después de nuestras hijas, que son los nietos. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo, familia. Ya los de atrás que murieron de mis generaciones pasadas, yo no puedo hacer nada por ellos. Pero tú y yo sí podemos hacer algo por nosotros y por los otros y por los nietos. Y esos nietos, prepararlos para que le hablen a nuestros bisnietos. Yo no sé si haya tiempo para todo esto, pero este es el día, hoy es el día que tú puedes empezar verdaderamente a llevar una vida más ordenada. ¿Por qué? Porque esto nos va preparando para la vida eterna. O como dice Sam, ¿yo para qué me espero a morir? ¡De una vez! ¿Quieres empezar a disfrutar de la vida eterna? Pues no hay que ser egoístas, hay que jalarnos a nuestros hijos y a nuestros nietos también. ¿Cómo? Dándoles enseñanza con nuestro ejemplo. Ay, perdón. Con nuestro ejemplo, nuestra manera de vivir. Porque es muy fácil decir, mira, Noemí, tú tienes que hacer esto, tienes que vivir así y así, esto y esto. Te lo habla la experiencia, así y así y así. Y como Noemí me tiene mucho respeto, no es capaz de decirme, sí, y entonces yo nomás debo tener un marido, claro. Ah, pues qué bien, pero como me tiene mucho respeto, no me dice, ¿y la otra mujer que tienes? Y el vicio de la marihuana y todo eso, porque me tiene mucho respeto. Miren, hoy, en algún tiempo y quizá hoy en día en algunas familias, el respeto es miedo que el diablo usa. El respeto se gana, no se impone. Por eso Jesús puso por delante su vida y nos dio ejemplo de cómo vivir. Por eso, con mucha razón y con la frente muy en alto, nos puede decir aquí en su palabra, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Si eso ya lo hubiéramos llevado a la práctica desde hace no sé cuántos años, otra langosta nos mordería, otro gallo nos cantaría. Familia, híjole. Pero la Biblia nos dice en Juan 10:10, y no lo sabemos de memoria, pero ponlo, Miguelito, ponlo. La Biblia nos dice en Juan 10:10. El ladrón no viene, o sea, la langosta, ¿no? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y luego, ¿a qué vino Jesús? A darnos vida y vida en abundancia. Pero a eso vino la langosta. A robar, matar y destruir. Se acabó. ¿Pero qué nos dice en primera de Juan 3:8? Híjole. La langosta es el pecado que va carcomiendo, consumiendo, minando al ser humano hasta que lo acaba. Y a eso vino el enemigo. El que practica el pecado es del diablo. Ay, nanita. Porque el diablo peca desde el principio. Ah, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y no creas que apareció el Hijo de Dios y ahí lo ponemos en una vitrina, ahí en su vitrinita, y ahí apareció. No, no es una aparición o una imaginación. Para esto apareció Cristo en tu corazón, cuando tú lo aceptaste, para deshacer las obras del diablo que había hecho en tu vida, todo lo que se había comido, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, para eso apareció Cristo en tu vida. ¿Para qué? Para restituirte, para cambiarte. ¿Me explico? Familia, les dejo esto, meditémoslo, de verdad, meditémoslo. Porque de esta parte de la Biblia se hacen muchas pláticas, pero casi no se aterriza nada. Hoy te pido que abras tu corazón y que te des cuenta que esta langosta que es el pecado y otras pandemias más que están desde hace años y más agresivas que estas dos, COVID-19 y esta de la Delta. Son más agresivas, han estado por años, por generaciones. Y de ti depende si primero la cortas en ti y después llevas a tus hijos a que la corten y tus hijos a tus nietos. Y así, vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado la oportunidad de poder ser oidores, Padre. Pero también nos das la oportunidad de ser hacedores de tu palabra. En tus manos está, Señor, esta palabra, esta reflexión en nuestros corazones, Padre. Que todo, Señor, lo que tú has hablado, como nos lo dijiste, Señor, en la predicación pasada, que lo llevemos a la práctica. Que debemos de hacerlo, pues, Señor, carne en nosotros, Padre. Pongo en tus benditas manos a cada congregante, a cada familia, Señor, cada persona, Padre, por los tiempos, por la nueva normalidad, Señor, ya no hay tiempo de hacer lo que hacíamos antes. Pero hoy es una responsabilidad personal, Señor, de podernos poner delante de ti, ponernos a cuentas delante de ti, abrir nuestro corazón, Señor, y decirte, Señor, aquí estoy. Quiero ser restituido y también quiero que mis generaciones venideras, Señor, no sufran y se puedan restituir lo que el diablo ha robado. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.
les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.